Éxodo 31, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Eliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio de todos y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejercen el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Ok, primero vamos a pasar esto y vamos a notar algunas cositas aquí. Primero en verso 1, perdón, verso 2. Yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, de la tribu de Judá. Ok, y luego va explicando cómo había llenado, en verso 3, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia, en ciencia, en todo arte. Ok, nosotros igual, tú y yo, me encanta esto mucho, porque Dios me ha llamado por nombre. En el aspecto de que Dios ha puesto en mí un talento, un don, uno, dos, para hacer lo que Dios me ha llamado a mí hacer. Igual, yo no soy uno de la multitud, ni eres tú. Dios te ha llamado por nombre. Dios, me acuerdo después haciendo un evento aquí en Mexicali, en Nido Las Águilas, una noche, y estaba acostado, ya habíamos trabajado por meses, y finalmente la noche del concierto, hasta 1, 2, 3 de la mañana, y estoy acostado, y estoy muerto, y de repente escucho, ¡Juan! Y nombre, brinco, y digo, ¡ay, Dios mío! ¡Heme aquí! ¿Pero qué? ¿Por qué me despertaste? Pero me llamó Juan. Y me habló, me dijo una cosa sobre el trabajo que me tenía aquí y con los pastores, pero ya me llamó, yo estoy en México ahora, y me llamó Juan. Me llamó por nombre. Dios te llama a ti por nombre. Y como estos hombres, mira en verso 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en piedras, en gastarlos, y muchas cosas que había dado esta persona, estas personas, capacidades de hacer sus trabajos. Y en verso 6, he aquí, yo he puesto con él a Eliab. Entonces, Dios había puesto también otros con él para trabajar según los talentos que él había dado a ellos también. Y al fin de verso 6, para que hagan todo lo que te he mandado. Otra vez, muy importante, Dios había mandado a Moisés, su líder, para hacer estas cosas, para hacer aquella obra, pero Moisés no lo hizo. Estoy yo en mi ministerio, yo y Lorena ahorita, experimentando algo muy bonito. Cuando fuimos a la conferencia de misiones, me sentía como Dios me dijo, ya. Ok. Uno por mi corazón, mi salud, pero yo estaba cargando un caballo tan pesado que no sabía. Haciendo limpieza, haciendo construcción, haciendo mis estudios, enseñando en la prisión. Prácticamente lo que hay, estoy en esta iglesia involucrado en todo. Supervisando por mi esposa la escuela, ya me dice detalles y yo me cargo con esto, la casa hogar, detalles ahí, zona centro, todo, detalles ahí, y yo cargando todo esto y encargado y muchas veces haciendo algo con todo esto. Pero finalmente, por la primera vez en mi vida, he podido decir, tú lo hagas. Y el hermano me llamó el otro día, pero ¿qué pasó con esta cosa que tenemos que arreglar? En la iglesia, mantenimiento, esto, aquel. Digo, habla con Memo porque yo no lo sé. No, pero no, yo no lo sé. Él, si no sabe un asunto, me lo va a traer a mí. Si es un asunto difícil que ustedes no puedan hacer como hizo Moisés. Entonces, ay, después domingo, no sé si alguien aquí, pero domingo me entregaron un sobre. Me dice, pastor, estamos trayendo el asunto difícil, este es para ti, adivina, porque nosotros no sabemos qué. Digo, ¿qué? Pues es el asunto difícil, tú dijiste, aquí es. Entonces, miro, es un sobre que dice Alba. Pues, ¿qué difícil con esto? Y abro el sobre y hay dos facturas. Dos facturas para chetos y cosas y tiene el nombre del cliente, quien lo compró, pero dos facturas y digo, ¿qué hago con esto? No sabemos, por eso lo hemos traído a ti. Ay, digo a mi esposa, ¿qué tiene con esto? No sé tampoco. Bueno, digo, pa, ¿qué onda con esto? Y se vino a mi mente, alguien lo dio a su esposa y ella, en lugar de poner dinero, puso facturas, no quiso poner dinero, se molestó. No, bueno, entonces dije, bueno, si ya ibas a poner domingo una ofrenda para Alba, pues ahí son dos factores. Yo no sé. Pero Dios dice, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces Moisés fue mandado para hacer estas obras, para construir, para hacer las mesas, las cosas de oro, de plata, todos estos. Pero Moisés no lo hizo. Dios puso el conocimiento en ustedes. Y Dios me ha dado a mí la sabiduría para poder enseñar la palabra de Dios, aunque no soy maestro. Pero me dio la capacidad para enseñar. Y todavía, bueno, no, sigo. Iba a decir algo, pero no, ahorita no. En verso 10, hablando de vestidos del servicio, las vestiduras santas, las vestiduras de sus hijos, para que ejercen el sacerdocio. Fíjate. Entonces, Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo y todos los utensilios, todo el asunto, y dice, ahora ellos van a hacerlo para que los otros hacen su sacerdocio. Entonces, la forma en que yo, Memo, o otros que tienen talentos de enseñanza, pueden hacer su sacerdocio, por decir, o su enseñanza. Yo estoy, desde que empecé en este mes a entregar todos esos asuntos, no hombre, mis estudios, me siento aún más cómodo que cuando ya empecé a aprender de la gracia. De tan relajado y me quedo ahí, lo pienso. Antes, pues, no di cuenta. Estaba cargando, ok, vamos a hacer fútbol rápido, estamos construyendo aquí, estamos haciendo esto y esto, y no pude pensar de preparar mis estudios. Y ahora, otra vez, la primera vez en mi vida, como mi mente, me siento libre para pensar. Porque creo, estoy haciendo más lo que Dios me ha llamado. Y finalmente dije, ¿ustedes lo hacen? O no lo va a hacer. Pero el fútbol rápido no lo hemos hecho. A mí quiero hacerlo, pero no. Cuando alguien se levanta, a ver, yo no puedo seguir porque Dios me sigue cargándole. Dios me ha llamado a mí para enseñar a ustedes para hacer estas cosas. Y fíjate, limitado a nada. Hay aquí los que tienen plomería, bañería, pues, ¿cómo se dice esto? Son albañiles y limpieza y saben enseñanza, talentos de maestro, de todo tipo de construcción, de lo que sea. Dios ha puesto en este grupo, en esta iglesia, los talentos para hacer todo aquí lo que Él quiere hacer porque es su iglesia. Y si yo quiero hacerlo todo, nada va a pasar. O no va a pasar bien. O voy a estar bien cansado y voy a morir de un ataque de corazón. Pero otra vez ahí, el aceite para enseñar cómo hacer este aceite aromática. Harán conforme en verso 11 a todo lo que te he mandado. Harán ellos conforme a lo que... Esto es lo que yo regresé de la conferencia y yo pensando, después que miré los talentos de soldando y finalmente como se me hizo, esta iglesia no tenemos que comprar hecho. Hay suficiente talentos aquí cuando estamos listos para construir, de que sale esta iglesia tiene los talentos para levantar hasta los dos pisos y vigas de H y todo lo que tenemos que hacer para hacer estos dos pisos está aquí. Las cortinas, no hombre, hay gente que sabe coser, qué tan bueno, talentos de plomería, como digo, todo. Hay topos que les gusta nada más escarbar y ahí van y... Ay. Pues miré varios el otro día, sacaron un tubo y pusimos los jóvenes. Y bueno, otra vez me metí y agarré el pico y les dije, mira, si traten de tumbar todo el hoyo para acá, no, pero si el hoyo va y tumbes la tierra por aquel lado, se quiebra y se va cayendo y ahí vas comiendo y nada más bien fácil. Les expliqué, si quieres trabajar duro, hazlo, pero más sencillo, así, así. Entonces necesitamos a alguien que puede enseñarles también, porque después que salí, miré con sus palas otra vez. Digo, bueno, yo no tengo el talento de enseñar a trabajar que en el pico, pero a lo mejor en la palabra de Dios sí. Porque no me escucharon a mí nada más. Para sacar un tubo de una pulgada hicieron hoyos así. Digo, alguien enséñales, porque están trabajando triple. Bueno, ok, bueno, los dejé, digo, ustedes saben, yo no. Pero la obra de Dios consiste de todo don y talento que Dios nos da. Si es trabajar en Sony o lo que sea, haciendo vestiduras, muebles, construcción, o ministro del culto, maestro, etcétera. La obra de Dios es todo lo que hacemos para Él. Y todo lo que Dios nos manda hacer para Él. Hay gente aquí que sabe cortar pelo, que todo está en esta iglesia. La verdad, los que sirven a Dios no son solamente los que predican y cantan alabanzas, sino todos nosotros en lo que Dios nos ha dado. Debe hacerlo o debe ser hecho para Él. Haz lo que le gusta hacer para Él. Lo que el talento y don, lo que le gusta hacer, busca hacerlo para Él. Mi hija, cuando pues ella tuvo varios años, 5 años, ¿cuántos años en la casa hogar? 5 años por ahí. Pero le encantaba la música y era su vida. Y le dije por años, Alba, empieza una escuela de música. Y digo, no, no, no. Alba, y finalmente un día le dije, te estoy quitando de la casa hogar. ¡Oh, qué! ¡Oh! Digo, encantes la música más que todo. Este es el talento que Dios te dio. Y después sentado como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Le había dicho otra vez, empieza una escuela de música. Y un día dice, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a empezar una escuela de música. Digo, ¿de veras? ¿Quieres hacer esto? Yo no sé por qué no había pensado de esto. Yo creo que yo debo y no, hombre. Ahora en la escuela allá está lista, nos está llamando, está emocionado. Dice, ¿sabes qué, pa? Ya tengo gente de México también, de Estados Unidos, que quieren venir. Y ¿sabes qué? Vamos a empezar no solamente la escuela de música, pero vamos a estar en zona centro y evangelizar con la música adentro de las cantinas y las prostitutas. Y también vamos los que son deportados usando la misma escuela de música. Blah, blah. Y digo, oh, ¿de veras? ¡Qué suave! Y dice, ¿y tú vas a enseñar también? Digo, ¿de veras? Ella le encanta, es su vida, la música. Está haciendo lo que le gusta hacer. Y haciéndolo para Dios. Si eres negociante, hay gente que les gusta negociar, son negociantes, son gente que en su negocio, esto es lo que les gusta hacer. Pues busca hacerlo para Dios. Estar seguro que estás haciéndolo para Dios. Lo mejor que puedes, testificando a la gente con su trabajo bien hecho, etcétera, etcétera. Bueno, verso 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad ustedes guardarán mis días de reposo porque es señal entre mí y ¿quién? Ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Es señal entre mí y ¿con quién está hablando? Israel, los judíos. Por sus generaciones, para que sepan que yo soy Jehová, que los santifico. Así que guardarán el día de reposo, porque santo es a ustedes. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto entre Dios y ellos perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ok, entonces el sábado. El sábado es un pacto entre Dios y su pueblo. El sábado no es para el gentil. No es para él que no es judío. Para nosotros, qué bueno es y debemos tomar un día. Era un pacto entre ellos que ellos podían descansar de su obra. que podían confiar en Dios, que Dios iba a suplir sus necesidades, trabajando nada más los 6 días, que no tenían que ser como el mundo, buscando todos los días y haciendo su labor todos los días y pensando, ya no puedo parar. Dios nos ha dado descanso. Es bueno, y el cuerpo, si hablas con los doctores, y la mente requiere descanso. Si no, te vuelves loco. Ya me pasó. Ya después tantos años aquí, los primeros años sin trabajar, me volví una vez loco. Ya había querido correr mi familia, nada más me volví, ya me troné y no pude. Y di cuenta que era por falta de descanso. Mi mente no aguantó más y nada más tronó. Y Satanás aprovechó y empezó a atacarme y me volvía loco. Y después, un tiempo de descanso, di cuenta y empezamos a tomar vacaciones y tomar días. Ahorita yo y mi esposa, los martes, tomamos el día, vamos. Y hemos estado saliendo por ahí, comprando unas cosas para la casa hogar y comiendo ahí en la calle, Costco, calle. A ver, bueno, sí, esta es la calle, no he enfermado todavía en Costco. Entonces, pero si se acuerda el movie, la otra semana, ahora vamos a entrar. Lo que habíamos mirado la semana pasada, ahora Moisés está arriba del monte Sinaí, que está donde creemos está en qué país. Arabia. Ajá. Por toda la evidencia, lo que yo, después mirando esto, es como casi no hay duda en mí, que el monte de Dios donde subió está en, ¿dónde? Arabia. Está ahí toda la evidencia, el altar. Y vamos a ver esto. Miren su mente lo que habíamos mirado. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender del monte. Y acuérdate el monte que ardía. Vimos este monte, nada más este monte solo está quemado arriba, ahí en Arabia. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos, ¿qué? ¿Singular o plural? Dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ok, vamos a ver este haznos dioses, como vimos en este movie, pues hicieron, y como vamos a ver en la palabra de Dios, un dios. Pero echaron, ¿cómo se dice con cencel? En la piedra, abajo del altar, varios becerros. Entonces eran sus dioses, pero de fundición hicieron uno. Ok, fíjate lo que pasa cuando el pueblo de Dios, vamos a ver, en lugar de seguir a Dios, está siguiendo el pueblo de Dios a un líder. Debemos tener líderes, como Pablo dijo, sígueme como yo sigo a Cristo. Y debemos tener líderes que nos pueden guiar, pero que nos pueden entregar a Cristo. Pero este pueblo, vemos, ellos tenían su vista y su relación con Dios estaba basado en un hombre fuerte, Moisés. Y el momento en que su líder que les estaba guiando estaba fuera, ellos regresaron a lo que de veras era su vida. Su vida, vemos en toda la historia de los hijos de Israel, no era una relación con Dios, cada uno de ellos siguiendo a Dios, siguiendo los mandamientos de Dios, con la presencia de Dios en sus vidas para guiarles, sino ellos tenían la vista en un hombre. Y el momento que el hombre no hacía lo que ellos querían o estaba fuera de su vista, regresaron a su cultura, su costumbre, su pecado. Tú y yo Yo sí tengo mi pastor, mientras que la vida de él está en línea con la palabra de Dios, yo le sigo a él, es mi pastor, pero no le sigo a él, sigo a Cristo. Las iglesias de Capilla Calvario, cada uno es independiente. ¿Quién me está guiando a mí? ¿Quién tiene las reglas que yo debo seguir? ¿Quién me está diciendo cómo plantar esta iglesia, la iglesia como hicimos en Hongo, en Zona Centro, y la obra de Dios aquí? ¿Quién me está aconsejando y diciendo cómo debemos hacer? Sí, la palabra de Dios. Mi pastor no está aquí como, a ver cómo. No, hombre, vino una vez hace 20 años pasando nada más en su carro. Ni se paró para ver cómo estaba. Yo no dependo de mi pastor, yo dependo en mi pastor, que me está guiando según la palabra de Dios, en lo que Él quiere en esta obra. Y cuando hay problemas que hay, cuando hay divisiones que hay, cuando hay esto o lo que sea aquí, o cómo vamos a hacer con esto, qué quieres Dios en esto, para esta obra, Señor, cómo debemos hacer, estamos orando, buscando. Ahorita estamos mirando de hacer ciertos cambios en algunas áreas de la iglesia, porque creemos que Dios nos está guiando por su palabra, por su Espíritu Santo, en mira, ahora va a ser esto. Entonces lo estamos haciendo, levantando obreros. Por ejemplo, ahorita yo poniendo casi todos enseñando la presión. Y yo dos veces de semana en lugar de seis. Esto es de Dios, hacer discípulos, enseñándoles a obedecer y levantando obreros. Entonces, hey, ustedes lo hacen. Ahora entregando mantenimiento, entregando finanzas, entregando, hey, ustedes. Pero supervisado por el liderazgo, pero dejando que ustedes lo hacen. Si, bueno, seguimos leyendo para no meterme más. Ok, 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba otra vez, que ellos habían dicho, haznos dioses. Ok, en verso 2, y Aarón les dijo, aparten los zarcillos. Y cuando tienes un líder que no está siguiendo la palabra de Dios y hace también lo que quiere la gente en lugar de lo que quiere Dios, ya vas a tener problemas. ¿Cuántas veces he chocado con gente de esta iglesia porque dicen, pastor, tú debes hacerlo así? Digo, oh, así, pero yo veo la palabra de Dios así y la palabra de Dios dice así. No, gracias. Bueno, si no, entonces voy a salir de esta iglesia. Ok. Pero si no está la dirección por de parte de nosotros, por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios y por los líderes en esta iglesia dándome consejos y veo que es de Dios, no lo voy a hacer. Aunque alguien se enoja, aunque alguien me... ¿cómo se dice cuando dice amenaza, dice, bueno, si no lo hagas como yo digo, digo, ni modo, así no va a ser, tú no me puedes mover así. Así hizo el pueblo con Aarón, y normalmente el pueblo no tiene la vista que Dios va a dar con el pastor. No digo que soy más inteligente, más espiritual, no, pero Dios me va a hablar a mí, porque yo soy el pastor, para guiar este pueblo. No tiene que hablar y decirte a ti cómo guiar este pueblo, porque tú no eres el pastor aquí. Me va a decir aquí mí, según la palabra. Si usted vea que ya voy, ok, mira, vamos a hacer una locura. No, pues usted debe buscar otra iglesia, la verdad. Y Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráigamelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un... ¿Cuántos? Uno, un becerro de fundición, nada más hizo uno. Entonces dijeron, Israel, ¿qué pasa aquí? Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Acuérdense este movie. Dice que él hizo uno y luego dice, estos son tus dioses. Porque en el altar, lo que habíamos visto en Monte de Sinaí, hicieron un altar bien grande y donde pusieron el becerro de oro, abajo en la piedra habían echado, cortado becerros, como la costumbre de los egipcios. Ellos lo trajeron, la cultura de los egipcios con ellos, viviendo 400 en Egipto. Entonces hicieron los becerros igual como los egipcios. Y dijeron, estos, incluyendo los de abajo, nada más puesto en la piedra, y el becerro arriba de oro, estos son tus dioses. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ok, no se explica bien con las palabras originales lo que va pasando aquí. Esto de regocijarse, divertirse, o se entregó más bien al desenfreno. Y vamos a ver más abajo en sus bailes, etc. Cuando ellos adoraban sus dioses, pues muchas veces se quitaba la ropa desnudo y tenían sus orgías y todos los asuntos. Así estaba pasando aquí. Entonces, primero, dice, ofrecieron holocaustos y también presentaron ofrendas. Pero otra vez, cuidado, cuando tienes un líder que no está siguiendo los asuntos según la palabra de Dios, que deja, permite que vamos a ver el desenfreno, que la gente empieza a hacer lo que ellos quieren, es un desorden y un desastre. La primera iglesia donde yo congregaba, experimenté esto de algo. Yo me quedaba muy bien adentro de esta iglesia porque era narco, bien bravo, bien así acelerado y todos en esta iglesia bailando y brincando y yo me metí, me sentía bien y yo empecé a guiar todos. Empezando el servicio, ¡vamos, levántense! Y empezamos a marchar círculos en la iglesia, a hacer gritos y ¡gloria a Dios! ¡Amén! Y hacer un escándalo. Y yo estaba guiando todo. La verdad. Pero luego, cuando yo empecé a leer la palabra de Dios en esta iglesia, yo llegué con el pastor y dije, ¡pastor, algo está mal! Tú estás permitiendo todo este escándalo, gente hablando puro en grupos y lenguas fuera del orden y esto, aquel, y todo es nada más, es un escándalo y luego están sacando vueltas en el piso y era una vergüenza, la verdad. Yo empecé a leer la palabra y dije, no hombre, yo y mi esposa no queremos traer a alguien a esta iglesia, van a tener miedo. Pero yo era el que estaba haciéndolo y luego empecé a ver, esto no está bien, hasta me daba vergüenza. Y yo cuando fui al pastor dijo, no, déjalos, déjalos, porque si los paramos van a salir y ir a otra iglesia. Digo, mejor que vayan a otra iglesia, porque está mal. Me dijo, no, déjalos. Se cerró esta iglesia. Se cerró esta iglesia. Dios lo cerró. Yo, me habló Dios, ya terminaste aquí, cuando yo entré en Capilla del Calvario. Y poquito más después de esto, el pastor desanimado, porque yo y mi esposa eran los únicos haciendo algo en esta iglesia de 100 personas, trayendo, pues habíamos traído, ustedes escucharon, como 200 niños en los 2 años, 3 años ahí, pero nadie más hacía nada. Cuando salimos nosotros no había nadie para hacer nada. El copastor tomó el puesto y luego se cerró. Dios dijo, no, Aquí así no. Ya un escándalo. Un pastor en la otra colonia era uno de los más grandes en la ciudad. Yo fui con el pastor y le dije, ¿sabes qué? Dios va a cerrar esta iglesia. Tú sabes lo que hace la gente y tú sabes lo que dice la palabra, pero tú no quieres cambiarme. Y dice, lo mismo, como no, porque van a salir, van a ir a otra parte. Y dije, haz caso a la palabra de Dios y Dios te va a bendecir más. Si no, va a cerrar esta iglesia. Este pastor enojado conmigo, pero después de unos años ya la cerró. Y se cerró, ya. También porque el pastor sabía lo que hacía y no quería hacer la cosa bien. Yo quiero saber si estoy haciendo algo que no es según la palabra de Dios. Y si no, lo quiero cambiar. Ustedes saben, si vienen, yo no voy a decir nada, pero cuando alguien me dice, no, tienes que hacer así, así, y veo que no es palabra de Dios, no, mijo, así no. Pero si es en razón que la palabra, hay que nosotros hacer caso y hacer el cambio adecuado para que la bendición de Dios sigue en este lugar. Enseñando la palabra de Dios y haciendo lo que dice. Es la razón, por ejemplo, en este que no nosotros hacemos las ofrendas con cajas. Porque yo miro en la iglesia mucho abuso. Entonces yo no quiero esto, poner el plato y fuerzas la gente pasar con sus sobres. No, esto no es bíblico. Entonces no lo vamos a hacer, no me importa cuánto. Una mujer se enojó, se molestó conmigo, dice, estás robando la gente de bendición. Hay que mandarlos a dar su dinero. Yo no. Ok, entonces yo no voy a congregar aquí. Ok, pues no quiso congregar porque no la quería robar. Bueno, está bien. En este caso, por este líder desenfreno. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste ahora, Dios no está reconociendo como su pueblo. Dice, tu pueblo, Dios hablando a Moisés, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo, Moisés. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro, otra vez, un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido. Porque sí hizo nada más un becerro, han hecho sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses porque los otros en la piedra que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Hermanos, déjame clarificar. Y si te ofendo, no es mi intención. Dios dijo, yo he visto que el pueblo de Israel es pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir esto? Pues cerviz es como su cuello, ¿no? Y cuando eres duro de cerviz, es como te dice uno, mira, para aquí es, mira, vamos para acá. Y tú dices, no, mira, vamos para acá. Tú como ya no quieres hacerlo. Déjame clarificar, el pueblo de Israel no es el único pueblo de... También los gringos, la verdad. El pueblo de Dios. Somos, la verdad, bueno, no tengo que decir más. Ustedes entienden, todos nosotros tenemos... este problema de duro, como a veces la palabra cae bien, así como dice, cae el 20 en mi vida, como el pastor me está ofendiendo, y como no soy yo, es la palabra de Dios. Entonces, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti. Yo haré una nación grande. Ahora, Dios no tiene que pedir permiso para hacer nada. está diciendo Moisés, déjame destruirlos. Y de ti, esta es una tentación en la vida de Moisés. Sí, ya, quítalos de aquí, bórralos, Señor. Pero te digo algo, el más duro que es el pueblo, el pastor o líder que ama a Dios, va a estar en sus rodillas llorando por ellos. Es pueblo de Dios y nunca quiere ver aún el más malo nunca quiere ver uno que es de Dios, no quiere verlo destruido. Y no me importa qué tan malo ha hecho. Hitler, que mató a los judíos, millones de ellos, una cosa horrible. Dios le ama y Dios le quiere quería salvar, quiere alcanzar. Entonces Moisés oró. Dios dije, ok, Moisés, hey, mira, de ti. Muchas veces nosotros decimos, sí, destrúyelos, empezamos otra vez conmigo, ya, otra familia. No, Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú, no yo, que tú sacaste de la tierra? Y están peleando por el pueblo, ¿de quién es? De la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y daré a su descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ok, déjame explicar este Jehová se arrepintió. Porque Dios no es, dice la palabra de Dios, como un hombre que se arrepienta. Cuando Dios dice algo, Él cumple. Si dice te va a destruir, te va a destruir. Pero déjame decir, para explicarlo, ¿cómo puede ser entonces si él dice voy a destruirlos y luego aparentemente se arrepintió, como dice? ¿Cómo es? Sencillo. Dios tiene su palabra. Dios tiene, si quieres ponerlo, su contrato. ¿Ok? Es como el niño. Dices al niño, toques aquí y te voy a pegar. Así. Bueno, el padre no le pegó. Entonces, ¿no honró su palabra? No, es porque su niño no lo tocó. Entonces, pero si lo toca, ¡pa! Entonces, tiene que honrar su palabra. Ahora, igual, la palabra de Dios dice en Romanos, la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros, todo el universo, toda persona que ha nacido en todo el tiempo, su destino es el infierno. Pero también Dios ha dado su palabra. Y dice que en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es? ¿Dios va a destruir? ¿O Moisés orando, haciendo intercesión, oración, confesando sus pecados por ellos y Dios perdonándolos? ¿Sabes qué? Mi hermano es narco. Mi hermana, medio narquita, drogadicta, y Dios va a destruir mi hermano y mi hermana. Y también mi mamá es alcohólica. Desde la fecha, los voy a destruir y entrar en el infierno, ellos. Pero yo estoy haciendo intercesión por ellos. Yo estoy haciendo una cubierto para ellos con mi oración. Y rogando a Dios, perdónalos, Señor. Háblales, quiebra sus patas, haz lo que tiene que hacer. Y yo estoy rogando de parte de ellos a Dios, con la esperanza de antes que se mueren ellos mismos, porque ellos tienen que hacerlo. Pero por mi oración estoy como impidiendo la ira de Dios, porque ya deben morir y entrar en el infierno. Igual como un pastor que era chofer para mí cuando era narco, empezó a rogar por mí. Y un año, dos años después, Dios tocó mi vida. Y ahora Dios no me va a destruir, porque yo ya confesé mis pecados, reconocí mis errores. Entonces, igual ellos, Dios dice, los voy a destruir. Y Moisés empieza a orar, perdónalos, Señor. Y intercediendo, haciendo oración por ellos, Dios dijo, bueno, ok. Y luego vamos a ver de parte de ellos el cambio, y los que no, cuello. Mira, volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. Del uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, Josué, su siervo, estaba con él en el monte, que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. ¿Qué mal con esto? Escucho canciones, pero no son canciones para Dios. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas desnudas ahí en sus orgías, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y Moisés y a Aarón, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Respondió Aarón, no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Y siempre así es. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, en lugar de seguir a Dios, con la vista en Moisés, la mano fuerte, la ley de Dios, etcétera, que vamos a hacer así, así. Pero cuando Moisés fue quitado, bueno, regresó a su pecado. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron, lo eché en el fuego y ¡pup! Salió este becerro. Aarón, yo no entiendo por qué Dios lo permitió, pero no era su voluntad para empezar. Pero Dios le permitió estar ahí. A lo mejor para ver también el corazón del pueblo. Si iban a seguir haciendo lo que ellos querían, un líder que los iba a permitir. Y te digo algo, hay pastores que son, dice la palabra de Dios, conforme al corazón del pueblo. Y hay los que tienen comezón de oír y van a lugares donde pueden hacer. Y Dios tiene estos pastores, gente que busca hacer lo que ellos quieren en lugar de hacer lo que Dios quiere. Yo no quiero ser uno de estos pastores. yo no quiero bajo la presión del pueblo que dice, pastor, mira, si no es palabra de Dios, no. Curiosamente, los testigos de Jehová hoy, uno aferrado a hablar conmigo, estoy tratando de entrar a mi casa y sabes mi nombre, y dicen, hey Juan, mira, te quiero dar una revista. Digo, no lo quiero. Mira, y digo, estoy como, déjame, no sabes que Moisés era el más humilde en la tierra. Le dije, Moisés, porque acabo de leer esto, Moisés hizo polvo del becerro, lo echó en el agua, mandó a ellos a tomar este agua y era el más manso. Yo no quiero su revista, Dios te ama y los apóstoles están en el cielo, no fueron testigos de Jehová, ya nos vemos. Me dice, entonces no quieres la revista. Y nada más no le contesté, cerré la puerta y entré. Oh, hombre. Porque alguien se molesta cuando las cosas no están bien, no quiere decir que no es humilde de corazón. Cuando la cosa no está bien, debe molestarnos. No tenemos que andar cortando cabezas o haciendo cosas así y pues sangrando a la gente. Pero a lo mejor sí. Fíjate lo que pasa aquí. Primero, él no era sincero. Moisés era el hombre de Dios. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, el líder lo permitió. Para vergüenza entre sus enemigos. Una cosa es que el pueblo lo hace. Es otra cosa que yo voy a dar mi permiso. Si alguien va a hacer su vida desenfrenado, seguir su pecado, algo que no es según la palabra de Dios, yo no lo puedo parar. Pero es otra cosa que yo doy mi aprobación. Aarón los dejó, aprobó de lo que estaban haciendo. Perdóname, pero yo no soy tanto. Cuando yo veo a alguien que anda mal, normalmente le digo, hey, ¿sabes qué? Es un pecado grave, tienes otra mujer. Yo no creo que su esposa le guste esto. Y si te arrepientes o no, a lo mejor voy a decir tu esposa, porque tú andas bien mal. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no voy a participar en su mentira. No. Si tú quieres andar en esto, pues yo no te puedo parar, pero no voy a aprobar. No voy a cerrar los ojos. Y muchos nada más, pues está bien. No, en cuanto a veces está en mi poder y disposición y puedo, digo a la persona, hey, ¿sabes qué? Esto está mal. Y más, bueno, si es alguien en esta iglesia que dice que es creyente, tenemos que hablar con él. Pero se puso Moisés a la puerta del campamento en 26 y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelven de puerta a puerta por el campamento y maten cada uno a su hermano, su amigo, su pariente. No recomiendo esto, ¿ok? Si, en puerta a puerta me quiere decir esto, los que estaban en sus tiendas, casitas, en relaciones sexuales, en sus orgias, pasen adentro, mátalos. Para que podamos parar este asunto. No iban a matar cualquiera. Yo no recomiendo si tu hermano está mal y tiene una relación sexual o algo que no recomiendo que ponga su espada y le mates o vas a la cárcel, te voy a ver hacer eso. Pero cuando te conviene, a lo mejor le puede hablar el amor de Dios y lo que Jesús hizo en la cruz por él. que se arrepiente de su pecado y dale una razón de vivir, la verdad, por él. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy se han consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que de él dé bendición hoy sobre ustedes. Y aconteció que el día siguiente, dijo Moisés al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de su pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráyame ahora de tu libro que has escrito. Este es el corazón mismo de Pablo también, el corazón del ministro que de veras ama a Dios y su pueblo. Así va a sentir. Pues no va a hacerlo así, pero se siente: Señor, perdónalos, levántalos, si no, quítame a mí, mátame a mí. Hay unos misioneros que en los países donde han hecho, dicen: dame aquel país o mátame. Así, yo llegando a México, así Dios me comprometió a Mexicali. Y así me siento. ¿Sabes qué? Dame a Mexicali o me muero. Es como: Señor, tú me has mandado a este lugar. Yo quiero alcanzar y hacer lo que tú me has llamado a hacer. Entonces, perdona el pueblo. Este Mexicali está desenfrenado. Si de veras te metes en las casas y te metes con el pueblo en zona centro, las cantinas, la perversión. Me dice de vez en cuando algunos de ustedes, a lo mejor no están aquí ahorita, pero me dice: mira, tal fulano está en la cantina ahí. Pues no es mi negocio, pero mi corazón se quebra cuando escucho que un hermano de esta iglesia está con una prostituta en zona centro. Y estas cosas llegan a mí. Tal fulano está en una cantina y está tomando ahí, no soda, pero ahí con las mujeres, y etcétera, etcétera. Y qué lástima, Señor, québralos, ayúdalos, perdónalos. Y se quiebra su corazón. Las violaciones de los niños, por nombre. Yo no creo en 10, 20 casas que no hay una casa que tiene niños o mujeres violadas sexualmente. Está tan perverso la sociedad en el día de hoy. Señor, perdónalos. Entonces debemos tener este corazón quebrantado por la gente. Señor, dame Mexicali o quítame a mí. Es como: Señor, ¿sabes qué? Salva a este pueblo. Está desenfrenado. El loco, el drogadicto, robando, entra en las colonias, en los fraccionamientos nuevos. Y veas por todo lado jóvenes, niños robando, drogándose, destruyendo las casas. Y es horrible. La verdad, el caso es horrible. En las escuelas, la droga. Es una razón que nosotros y estamos mirando también, hablando de esto, la hermana, miramos un programa para escuela en internet. Es cristiana. Yo recomiendo. No puedo yo sacar sus niños, pero la escuela está tan pesado, los chiquitos andando vendiendo drogas en la escuela y la inmoralidad sexual, enseñándolos de cosas de perversidad, de que homosexualidad, los chiquitos. Hay en línea, si no puedes estar, por ejemplo, en nuestra escuela, pregunta a las hermanas, hay por un costo muy bajito, puedes entrar en escuelas por medio, bloquea su internet para que nada más entre ahí, nada más un sitio, la escuela, pero por un costo mínimo, ahí puedes tener sus niños en tu casa, hacer su escuela, si no lo puede hacer así. Bueno, el corazón de Moisés, el corazón de nosotros, perdona su pecado, si no, ráyame ahora de tu libro. Hay un libro de salvación. En Apocalipsis vemos este libro, los que no están escritos en este libro, los que tienen al Señor Jesús como su Salvador, están en este libro. Y hasta Moisés sabía de este libro. Qué raro, ¿eh? Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este rayaré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió el pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Cerrando con esto, pecado, el pecado siempre trae su consecuencia. Y su consecuencia siempre es mal. A lo mejor no te sientes la consecuencia de tu pecado el día de hoy. Pero ¿sabes qué? El que tiene su libro de pornografía bajo su cama, el que está robando dinero de la caja en su negocio o de su jefe, él viviendo en su pecado, relaciones sexuales escondidas con mi novia, esto, aquel, el pecado tiene su consecuencia. Y viene el joven y dice, yo no sé cómo pasó, pero y ya tengo sida. ¡Oh! No sabes cómo pasó. El pecado tiene su consecuencia. Y a veces no lo vemos hoy, pero luego lo veremos si seguimos en él. Ellos hicieron este becerro y Jehová había dicho, los voy a castigar. Y su palabra es cierta. Alguien de Tomadera dice, Dios, sáname porque ya tengo llagas en mi panza. Pues a lo mejor Dios le sana, a lo mejor no. Su tomadera tiene su consecuencia. Ya destruyó su panza. Y no es un hecho que ya ahora soy cristiano, Dios me va a sanar. El pecado tiene su consecuencia. En mi vida algo que nunca, nunca, aun como incrédulo, quise hacer. Porque miré el pecado de mis padres. Porque yo tengo dos hermanos que tienen dos diferentes padres. Somos 5 y 3 padres. Y miré que cada año mi mamá se casaba con otro hombre, otro. Ha tenido como 20 esposos o más. Y yo decidí, yo nunca quiero este tipo de cosa en mi vida. Que ya estamos en una familia con 3 padres, no los vemos, no sabemos quién es el padre y esto, aquel. Y esta cosa que me había pasado, cuando yo era joven, yo pensé que un padrastro era mi padre. Mi mamá me dijo, mi nombre y apellido era igual como él y él era mi padre. Pero un día nos dejó. Y mi mamá dijo, no es tu papá. Tu nombre, la verdad, se llama Bariaro. Mi vida, así 10 años, de ahí fue el trono. El resultado de mi vida, a 12, 13 años, era narco. Mi vida tronó, no confiaba en nadie, mi mamá era mentirosa y todo el mundo. Y de ahí empecé para abajo hasta que llegué al punto que ya cargando la pistola y haciendo mucha maldad por el pecado en mis padres tenía su consecuencia y yo no quería hacer esto. Pero como no había conocido al Señor, ¿qué? Como narco, tenía una hija. Y esta hija, por mi relación con otra persona, nunca conoció la palabra de Dios ni su padre. Y horrible, tengo otra niña de 29 años que no conoce a Dios. El resultado de mi pecado. El pecado tiene su resultado. Y a lo mejor va a costar la alma de mi hija. ¡Qué horrible! Tiene su costo. Y a veces no hoy, pero a su tiempo sí tiene su costo. Consecuencia. Entonces, gracias a Dios que Dios nos perdona de todo y empieza a acomodar nuestras vidas otra vez. Pero todavía tengo mi hija que no conoce a Dios. Y destrucción había destruido muchas vidas con la droga. que están destruidos todavía. Yo no puedo cambiar esto. Pero del día que Dios me tocó en adelante, sí todo fue cambiado. Entonces, podemos cambiar mañana, pero... mañana, pero ayer no. Entonces, no anden haciendo becerros, adorando imágenes, vírgenes o algo así. Quita sus ídolos. Tenemos un Dios invisible. Un Dios que el Creador de los cielos y la tierra y se manifestó en Jesús, nuestro Salvador.